todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino, lo dice la Constitución argentina, lo aprendimos en la escuela primaria y estamos muy orgullosos de poder hacerlo realidad día a día en este país que abre sus puertas a todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Como todos los jueves, abrimos este espacio, que es el primer espacio de la radiofonía mundial, a los venezolanos en la diáspora, y como único medio en el mundo que lo hace, cada jueves, abrimos este micrófono para recibir a los hermanos venezolanos que están llegando al país, en este espacio, con el señor Jaime Nieto, que a pesar de haber llegado al país ya hace unos cuantos meses, todavía no toma mate.
Bueno, Ovaldo, gracias por la invitación a este programa y bueno, estoy muy agradecido de, como lo dijo, somos gente de buena voluntad que queremos habitar este suelo argentino, este espacio para reencontrarnos, porque...
Tampoco es que querían venir, les pusieron una patada, sí, la verdad.
Sí, bueno, pero caímos en buenas manos, está bien. Así que vamos con eso. Bueno, gracias Ovaldo porque... tenemos un espacio para reencontrarnos en otras partes, aunque fue forzado esta salida. Y aunque ustedes crean que no están en la mejor etapa de su país, pero nosotros sí son referencia para hacer cosas mejores.
Sí, no vengas a hablar de cómo estamos nosotros, ¿me entendés? Porque ustedes ya, lo que ustedes hicieron allá, ya lo hicieron allá, no jodan. Nosotros tenemos nuestros problemas. Bueno, bienvenidos como siempre, tenemos invitados.
Sí, tenemos... Ya hemos hablado de historias interesantes y ahí no es menos traer más historias interesantes. Tenemos tres historias, tres amigos que han venido a la Argentina porque, bueno, deciden de alguna manera o emprender algo o empezar de nuevo y o recibir nuevas oportunidades.
Estamos con Dayana Camargo, que vive en Argentina desde hace 9 meses, ¿no? Llegaste en noviembre.
Sí, en noviembre.
Bienvenida, Dayana. Gracias. Hace 5 años que vive del arte, a los 2 meses de estar en el país le dieron la oportunidad de pintar un mural en el reconocido Mercado de Pulgas, ahí en Avenida Dorrego, el cual le puso por nombre Bailemos en la Ciudad. Actualmente tenés un showroom en tu casa. Sí. Para que las personas puedan ir a ver lo que haces o se lleven un poquito de tu arte. Perfecto. Pagando, por supuesto.
Exacto.
Se llevan el arte, pero que contribuyan. Estamos también con Carlos Juárez, que es guitarrista caraqueño, formado en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Ya tenés un disco solista, 2 años viviendo en Argentina. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, y de nuevamente muchas gracias por la invitación.
Y estás con instrumentos, sé que te vamos a hacer laburar.
Igual, me traes la guitarra que siempre va conmigo a todas partes.
Y estamos con Carlos Suárez, que es una rareza porque Carlos no está viviendo en Argentina. En Luis Álamo, es humorista venezolano, también es caraqueño, egresado como administrador de empresas, pero se puso a hacer chistes. Se ve que como administrador de empresa era muy gracioso. A través de las redes sociales decidió crear videos propios gracias al apoyo de sus amigos que venían realizando lo mismo. Y estás como de visita en Argentina, Luis.
Es correcto, estoy de visita por acá, en un país que es hermosísimo. El frío no me ha tratado muy bien. Uh-huh. Tengo una gripe horrible, pero más allá del frío es una ciudad hermosa, Buenos Aires, y estoy muy feliz de estar acá.
¿Y viniste a hacer shows, un show que haces habitualmente allá en Caracas?
Es correcto, sí, tengo un show llamado Seamos Honestos. Ya he visitado aproximadamente todos los rincones de Venezuela y bueno, decidí ahora reencontrarme con los seguidores que tengo en otros países. Hay una comunidad importante de venezolanos acá y bueno, vine a hacer el show aquí. Tuve 2 presentaciones en Buenos Aires y una en Córdoba. Las 3 presentaciones fueron increíbles. Córdoba también es una ciudad hermosa. Uh-huh. Y la pasé súper bien.
¿Y cómo ha sido el encuentro con los venezolanos? ¿Cuál ha sido ese primer contacto de volver a reencontrarse venezolano, con el sentido del humor que es característico entre nosotros?
Sí, mira, es una sensación bastante agridulce, por decirlo de alguna manera, porque es muy chévere, muy lindo conseguirse con personas que de repente llevas muchísimo tiempo sin ver. Tengo amigos que tienen 4, mi hermana tiene 5 años y medio acá, tenía 5 años y medio que no la veía. Obviamente apenas llegué arranqué a llorar y es lidiar día a día con la felicidad de estarme reencontrando con ellos y al mismo tiempo con la tristeza de estar tan lejos normalmente.
Lo interesante es que no lloren cuando contes chistes.
Es lo más importante.
O que no nos haga llorar.
A menos que sea llorar de la risa las demás personas, también, eso también estaría bueno.
Dayana, sí. ¿Vos hacías arte en Venezuela?
Venezuela, sí, en Venezuela vivía del arte.
¿En dónde? ¿En Caracas?
No, soy de Maturín.
¿Qué dónde
como
queda?
Que al oriente del país. Uh-huh. Y hace desde niña, desde los 5 años pinto, pero me dediqué de lleno al arte hace 5 años, cuando tenía 19 años.
Dayana, el venezolano emigra sin muchos recursos. ¿Sí? ¿Cómo hiciste para llegar aquí a Argentina?
Bueno, es una historia un poco difícil porque, como le comentaba a Luis hace un ratito, no me vine en avión porque en Maturín, en el aeropuerto, no se conseguían vuelos directos para acá. Y me tuve que venir por carretera. Viajé desde Maturín hasta Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz viajé hasta Boavista, de Boavista viajé hasta Iguazú.
Todos en
terrestre. Perdón, ¿a Boavista dónde queda?
¿Cómo?
¿Dónde quedan esos lugares?
Que en Brasil.
En Brasil.
En Boavista. De Boavista viajé hasta Brasilia, hice escala.
¿En colectivo hasta
Hasta Boavista.
Cruzaste todo Brasil?
Sí, exacto. Ajá. Todo el Amazonas en Venezuela. Y fueron 3 días de viaje. Ajá. Pero bueno.
¿Qué recordás de ese viaje?
El paisaje. Y también recuerdo la cara de tristeza de las personas que no tenían para comer. Bueno, afortunadamente yo sí contaba como que con decir los recursos en ese momento, pero me tocó darle mi comida a otras personas, niños que estaban con su mamá, que tenían 2 días sin comer y fue bastante
¿Cuál fue
difícil.
Tu conexión para llegar a Argentina?
Mi conexión fue mi novio. Y bueno, hasta ahora me ha ido muy bien. Me ha ayudado muchísimo, somos como un equipo, siempre lo he dicho, y estoy feliz de estar con él.
Y en ese viaje de 3 días en, uh-huh. en colectivo hasta Boavista, ¿cuál era tu sensación que ibas dejando atrás tu casa?
Sí, es una sensación difícil porque hasta ahora no le he encontrado una palabra como tal para describir ese momento, pero era una sensación de desapego a todo. Primero porque en Venezuela mis papás fallecieron y entonces era como empezar de nuevo con el miedo de saber qué iba a pasar. Entonces, claro, lo único que yo pensaba era, bueno, no importa lo que pasó o lo que viví en Venezuela, esto es una vida nueva, esto es un nuevo país, simplemente quiero aportar algo, independientemente que mi día no, o mi día a día no sea el mejor, pero bueno, quiero hacer algo.
¿Hubo algún hecho puntual que decidiera tu salida de Venezuela?
Sí. Vivir de lo que hago y que las personas valoren el arte, porque en Venezuela lastimosamente, a pesar de también la situación, ha hecho también que como que la gente no le interese mucho el arte y de por sí nunca hemos sido como que tan amantes de
eso.
Claro,
porque tenemos otras prioridades.
Exacto,
que llenar.
Tenemos otras prioridades.
Sí. No porque no haya talento.
No porque no haya talento, sino también por la situación que ha hecho que las personas no como que no les presten mucha atención a eso, sino a la comida.
¿Viniste con quién viniste?
Vine sola.
¿Viniste sola?
Sí.
¿Y quién dejaste allá?
A nadie. No tengo hermanos, soy hija única y...
¿Cuál podemos decir que es tu hogar ahora o estás en ese proceso?
Mi hogar siempre he dicho que es donde yo estoy.
Okay.
O sea, antes de tener a alguien me tengo a mí y eso es suficiente. Así
¿Y
que...
qué pasó con tu casa de allá?
La vendimos antes de venirme para acá. La vendí porque, bueno, obviamente necesitaba el dinero y aparte que... Tengo una hermana adoptiva, que es otro tema, pero tuve como que darle la mitad del dinero que me había tocado a ella, porque por ley le corresponde, claro. Porque tiene el apellido mío.
Uh-huh.
Y es difícil, pero tuve que vivir en residencia, son muchos procesos que pasé, pero hoy en día ya eso como que decidí dejarlo y empezar de nuevo.
¿Y el apoyo aquí principal?
Es mi novio.
Ok.
Que ya estaba acá.
Sí.
Y está grabando por aquí.
Está grabando.
Se está ganando... Muchos programas méritos.
Ese muchacho que está acá atrás.
Él.
¿Tenés algún tipo de relación con tus amigos de allá?
Sí, bueno, tengo como contacto con 4 amigos que todavía están en Venezuela. Uno está en Caracas, otro está en otra ciudad del país. Y la mayoría se han ido como han podido.
Ahora, vos pintás, ¿no?
Sí, yo pinto.
¿Te trajiste algo de tu obra de allá o lo que hiciste es todo nuevo acá?
No, traje algunas cosas, los pinceles, que para mí es como que mi ritual y es lo más importante. A donde voy van conmigo, como él con su guitarra, mis pinceles es como lo básico. No me traje materiales porque no podía traer cosas líquidas, entonces aquí como que como vi que habían demasiadas cosas que en Venezuela no existen, con el tema de los materiales, en Venezuela no se consigue... pinturas de buena calidad, por el tema del que todo es costoso. Aquí cuando llegué fue como, wow, el paraíso.
Y la recepción del público
y
argentino.
Y la recepción es increíble. Hasta ahora no tengo nada malo que decir.
Uh-huh. ¿Y cambió el arte que hacías allá del que haces acá?
Sí, muchísimo, en todos los sentidos, porque siempre, como digo, las personas que conozco, el arte es un proceso y todas las cosas que pintamos es un reflejo de lo que sentimos. Uh-huh. Obviamente en ese tiempo que estaba en Venezuela pintaba de una forma diferente porque no me sentía bien. O sea, no me sentía bien mentalmente por la situación país y mis obras eran como aturdidas, por así decirlo. Y cuando llegué acá fue distinto, me sentí bien, me gustó el país y ahora pinto de una forma distinta y al final era como que yo quise transmitir un mensaje en las cosas que hago.
¿Cambiarte los colores que usas?
Sí.
¿Qué colores usabas antes?
Antes usaba el rojo, que no me gusta, el anaranjado, que tampoco me gusta, el verde, el amarillo, y eran colores muy fuertes que tampoco
usabas colores que no te gustaban.
Exacto. Psicológicamente los escogía porque no me sentía bien.
¿Y ahora qué colores pintas?
Ahora pinto con Sky, que es un color como cielo, color cielo, celeste, fucsia, rosado y violeta.
¿Cómo haces para transmitir temas universales que manejamos los migrantes como la depresión, uh-huh, la soledad? ¿Cómo haces para plasmarlo en colores? ¿Cómo te ayuda eso?
Mira, yo siempre he dicho que una obra que no tenga vida propia para mí no es una obra. Cada quien tiene una percepción distinta, pero yo siempre trato como que de transmitir primero mi propia vida. Porque considero que también aquí en Argentina, no nada más en Venezuela, hay personas que de repente no tienen papá, no tienen mamá, uh-huh, y de alguna manera se van a sentir identificados con lo que hago. Nunca me inspiro en otra persona, sino primero en mi propia vida para que lo que yo quiero transmitir le llegue a cualquier persona.
¿Fuiste acá a museos a ver pinturas? Sí. ¿Qué viste?
De todo. Esculturas, que soy fan de las esculturas. Fui a...
¿Qué te gustó de lo que viste?
Me gusta la forma en la que las personas son libres, o sea, a la hora de expresar algo, independientemente de su, ¿cómo decirlo?, de su condición o de sus deseos, de lo que escoge en el tema de la sexualidad, o sea, es lo que me refiero.
Ah, en el tema de la sexualidad.
Es el tema de la sexualidad.
¿Eso no lo notabas en el arte de Venezuela?
No, era muy diferente, y aquí es algo como normal. En Venezuela es como que estamos muy cerrados en cuanto a ese tema.
Acá
y,
son todos degenerados.
No, y total, o sea, yo respeto mucho, siempre, desde niña, respeto mucho las preferencias de cada quien, pero en Venezuela era difícil porque la gente es como más cerrada a ese tipo de temas. Uh-huh. Y la gente está más expuesta a ser juzgada que a ser aceptada.
¿Crees que te abre también la mentalidad? Que
sí,
te,
muchísimo.
Te expande.
Mucho, mucho, de verdad.
Carlos... Vos hace 2 años que estás acá.
Sí, correcto, hace 2 años.
Acércate un poquito al micrófono. Okay. Tenés una formación, digamos, en general una de las cosas que uno nota en muchos inmigrantes venezolanos es tienen una gran formación musical, han tenido, digamos, tienen una tradición de muy buenas escuelas musicales, ¿no?
Bueno, sí, principalmente porque en Venezuela, yo digo, existía, porque ya no es lo mismo el uh-huh, Sistema Nacional de Orquesta, entonces había...
¿Cómo funcionaba eso?
Bueno, el sistema se manejaba con diferentes, vamos a decir, escuelas y orquestas en diferentes municipios o barrios.
Todos tenían, en los barrios y en los municipios había orquestas.
Sí, era lo común que hubiesen orquestas, siempre a diferentes categorías. De repente uh-huh, había unas que eran más infantil, donde uno comenzaba a tocar, después uno iba subiendo de nivel. No, de repente todas las personas que iban a los núcleos, que era como se le llamaba a las escuelas, iban necesariamente para hacer una carrera de músico profesional, sino que también culturalmente muchos niños iban como para tener una actividad extracurricular uh-huh, y de repente te encontrabas que alguien siendo adulto conocía repertorio, manejaba ciertas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que para complementar lo que estás diciendo era la competencia y la exigencia que se le hacía a cada músico, que tenía que lograr la excelencia, no individual, sino colectiva. Creo que eso fue... En lo
sí,
que yo
claro.
Era como ese máximo de llegar, ¿no? Ese punto de llegada.
Sí, entonces por eso era muy común de que fuese en todos los municipios, ¿no? El sistema, porque uno siempre vivía en un sitio y buscaba el sistema más cercano que, uh-huh, que tuviese, aunque toda la actividad se concentraba en lo que era la parte de Caracas, específicamente en la sede del Sistema Nacional de Orquesta, en Colegio de Ingenieros, que era lo común.
Y entonces... Los chicos tienen desarrollado esa vocación por la música, ¿no? Es algo muy presente. Incluso una de las cosas que me llama la atención es la presencia que tienen de la música clásica, ¿no?
Sí, exactamente por eso mismo, porque el sistema de orquesta también de alguna manera, bueno, ya tiene 50 años funcionando, ¿no? Siempre es incentivado a lo que era la...
Fue una política de Estado durante mucho tiempo.
Sí, hace muchas décadas, sí. Uh-huh. Entonces, durante todo ese tiempo...
¿Y con el chavismo continuó?
Continuó y se destruyó.
Ajá. ¿Cómo fue el proceso?
Que es la verdad. Bueno, el proceso que, bueno, de destrucción uh-huh. como tal. Bueno, el proceso llegó de una manera que por lo menos yo me fui afectado, que fue una de las razones por las cuales dejé el país, porque yo tocaba en una orquesta en la cual se estaba bien, luego se empezó a estar cada vez menos bien, por así decirlo. Nosotros teníamos un pago que era más como una beca, ¿no? Por así decirlo.
¿Del Estado?
Sí, del Estado. Uh-huh. Entonces, nada, muchos músicos, cuando llegaba la fecha para ir a cobrar, no estaba el pago y decíamos, bueno, vamos a esperar hasta el mes que viene. Entonces esperábamos después febrero y todavía no estaba el mes de enero, luego venía el mes de marzo. Entonces había una presión por parte de los directores y tus maestros porque querían que se cumpliera con el repertorio y se cumplieran los objetivos de la orquesta. Uno también quería, entonces uno sacrificaba muchísimas cosas. Okay. Y llegamos a un punto en el cual yo tenía amigos que iban a los ensayos sin comer. O había muchos amigos que llegaban tarde porque no tenían dinero para el autobús y tenían que esperar que pasara cada autobús para decirle, mira, yo voy a un ensayo con la orquesta, ¿me puede dejar subir? Entonces, a veces el chofer decía, dependiendo, si era un buen chofer, te tocaba una piola, te decía, bueno, subí. Entonces, así lo
¿Se podía vivir como músico en Venezuela? Inclusive ya, siendo profesional.
Yo creo que ya acerca del año 2012, 2010, la cosa empezó a cambiar y luego se fue un declive total en lo que fue 2013 en adelante, porque yo además de la orquesta también daba clases, yo tocaba en eventos también, yo era profesor de una academia en la parte del sector privado y esa academia quebró, por ejemplo, y era el caso de cómo pasó con muchas agrupaciones.
¿Y cómo hacía para mantener un instrumento? Si era costoso comprar la comida, ¿cómo hacías para comprar las cuerdas? ¿Cómo se hacía para que la gente entienda que
bueno, ahí ese fue creo que el punto límite, porque yo tomé la decisión ya de irme en el año 2016 cuando empecé a vender mis cosas para poderme comprar cuerdas para la guitarra y estaba cerca del concierto de graduación.
Entonces, ¿qué vendiste?
Mira, vendí todas las cosas que fuesen de entretenimiento, reproductores de DVD, llegué a vender incluso hasta zapatos, llegué a vender electrodomésticos.
¿Para poder tener las cuerdas para tu guitarra?
Para poder tener cuerdas, porque llegó un momento, ya en el año 2016, entre 2015 y 2016, un juego de cuerdas de guitarra estaba costando 8 sueldos mínimos. Entonces era imposible comprarlos cuando ibas a la orquesta y no te estaban pagando los meses correspondientes. Cuando llegaba el pago de la orquesta, que se demoraban 4 o 5 meses, te decían, toma, aquí está febrero y mayo y para el mes que viene vamos a ver si llega los meses que
vienen. Luis, vamos a hablar de distorsiones de la economía. ¿Podemos resumir algo? ¿Qué es lo que hacía la gente antes que se podía comprar ahora con lo que se podía comprar antes?
Bueno, el ejemplo que más común, que es porque muchos venezolanos que ya perdieron la percepción, es muy fácil perder la percepción. De hecho, yo voy a llegar ahorita y me voy a tener que acostumbrar nuevamente a Venezuela.
¿Cuánto hace que saliste?
El 25 de junio y llegó el 15 de julio.
Y yo me fui con totalmente distinta.
Por ejemplo, yo me fui con el dólar a 7.200 y está en 8.300 ahorita. Uh-huh. Por ejemplo. Entonces ya me voy a tener que acostumbrar nuevamente a todo. Mi mamá se tiene que hacer unos exámenes. Me llamó el día de ayer por WhatsApp. Me dijo que se tiene que hacer unos exámenes médicos. Salen en 120 mil bolívares. Y el salario mínimo es 40 mil, 48 mil bolívares. Entonces, ahí es donde se ve la distorsión de todo. Todo es, ya es básicamente como lo dice él: se miden las cosas en salarios mínimos. O sea, es cuando me sale esto y sacas la cuenta y dices que, bueno, 2, 3 salarios mínimos,
pero
4 salarios mínimos.
¿Está dolarizado ahorita que vienes de Caracas? ¿Está parte de la economía venezolana está dolarizada?
Es una especie de economía paralela, que no es oficial. Es una forma que encontraron muchísimas personas para sobrevivir dentro de la crisis. Y dicen, bueno, las cosas me salen muy caras afuera, voy a comprarlas en dólar. Que a dólar paralelo sale muchísimo más caro, más el envío,
¿dónde se compra?
Toda la cosa. Bueno, muchísimas personas lo que hacen es compran en Walmart, en Estados Unidos, la mandan a traer, el envío es súper costoso porque solo un barco a la semana, tengo entendido, que llega a Caracas desde Estados Unidos, y después se tiene que pagar otro impuesto por nacionalización y un montón de cosas, sin contar con que, bueno, la Guardia Nacional, que es como la gendarmería acá, algo así. La Guardia Nacional de Venezuela no es para nada en lo absoluto legal, digamos. No les gusta regirse bajo las reglas y se rigen bajo sus propias reglas. Entonces es como que, dime cuánto me vas a dar para yo dejarte pasar esto.
¿Dónde consiguen dólares? ¿Cómo compran? ¿Cómo un venezolano compra un dólar?
Los dólares se consiguen es las personas que trabajan como freelance con cosas de afuera para poder sobrevivir un poco mejor dentro. Sobre todo diseñadores gráficos, diseño.
Gente que trabaja por internet, claro.
Agencias de marketing, agencias de publicidad. De hecho, hay un director muy famoso venezolano que es conocido porque le hace los videos a todos los artistas. Uh-huh. Y él utiliza mano de obra venezolana a todos los artistas internacionales o a todas las personas. Les conviene mucho más porque es mucho más económico de lo que sale.
Papá, dirigiendo.
Haces, vamos a decir, eres humorista y tocas el tema de la frustración. ¿Cómo manejas la frustración de no poder inclusive invitar a alguien a un helado?
Sí, ese es uno de los tópicos que toco dentro de mi stand-up, porque básicamente hablo de que de saliera una muchacha y no podía básicamente invitarle un helado. Entonces ella quería que yo le invitara un helado y esto es todo un problema. Aunque suena como una tontería, en realidad un helado es súper costoso en Venezuela. Comer sushi es básicamente imposible. De hecho, yo hago una referencia de que no sé cuánto sea el sushi acá, pero en Venezuela comprar sushi es más o menos el equivalente a comprar 3 apartamentos. Y de verdad es ridículamente costoso, o sea, y no se puede hacer ese tipo de cosas. De hecho, estando acá me he dado cuenta de las libertades que uno pierde sin darse cuenta. Uno no se da cuenta de muchas cosas.
Porque en la comparación
uno,
no
sí, entendés. Porque uno está inmerso en su burbuja de, bueno, tengo que sobrevivir, tengo que surgir, tengo que conseguir comida, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y no se da cuenta de las cosas tan simples porque que se está perdiendo.
Progresivo, ¿no?
Sí, como...
Son casi las 4 de la tarde, estamos hablando con Luis Álamo, que es humorista, que está haciendo sus shows en Buenos Aires, se vuelve correcto. Muy pronto para Venezuela, con Dayana Gamardo, que es artista, está viviendo también en Argentina, y Carlos Suárez, que está con la guitarra y después del informativo también va a tocarnos algo. Estamos en el momento habitual de Dulces y Amargos sobre Venezuela, sobre esta gente que estamos conociendo. Así que vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos comunicándonos. Antes quiero, Natalia, estamos regalando el libro, ¿no?
Exactamente, y se están comunicando al 11-65-84-08-70. Hola, mi nombre es Daniel Krasbuch, mi DNI nos manda toda la información. Soy del Bolsón, quiero el libro Fernández Mata a Fernández, pero claro que sí, todos y cada uno de ustedes participan cuando nos escriben al WhatsApp Nacional al 11-65-84-08-70, el libro de Federico Jean-Mer, Fernández Mata a Fernández, se va en el día de hoy.
Me gustó la media hora anterior que terminaste justo con el último.
Ah, ¿querés que lo haga también? Perfecto, escúchame. Hay otro mensajito, dice Joaquín desde San Martín de los Andes, también nos escribe. Juan desde San Luis nos dice: hola, Bazán y compañía. Hola, una Juan. Exquisitez el cuento, como siempre. Te escribo por el libro Saludos para Todos. Esto al WhatsApp Nacional.
Estamos con Dayana Gamardo, con Luis Álamo y con Carlos Suárez, venezolanos, en el espacio de Jaime Nieto. Te quería preguntar, Carlos, alguien que llegó a vender los zapatos para poder comprar cuerdas de la guitarra, es evidentemente un enamorado de su instrumento y de la música. ¿Acá cuando llegaste te dedicaste también a la música?
En un principio me vine así como que más sin saber claramente, ¿viste?, qué iba a hacer. Entonces,
¿elegiste Argentina por algo en especial?
Mira, realmente creo que la razón por la cual escogí Argentina entre las opciones que tenía era porque era el mismo idioma y también por la cultura.
Eso está por verse,
Bueno, además de la facilidad del idioma y también porque, a diferencia con otros países, la música es muy bien recibida. Ya había hablado con un maestro, porque mi mentor en Venezuela era mi maestro de armonía. El cual, o sea, yo le debo casi la vida, y él, una persona ya muy mayor con mucha experiencia, me dijo que uno de los mejores destinos musicalmente era Argentina, y cuando llegué lo pude notar. Me conseguí con varios amigos que estaban haciendo música, empezamos a hacer de todo, conocí amigos argentinos también, amigos chilenos.
¿Qué quiere decir de todo? ¿Qué empezaste a hacer?
Bueno, a tocar tanto en bares como también por contrataciones, hacer repertorio que no había tocado antes. Por ejemplo, aquí empecé a tocar rock, empecé a tocar la guitarra con cuerdas de metal, empecé a tocar también tangos.
¿Cómo pasas de teatros al subte?
Bueno, también eso influye, porque en Venezuela era algo que no era normal, ¿no? Y de repente aquí conocí a un amigo chelista y me dijo: mira, vamos a tocar en los andenes. y nada, te dabas cuenta que ahí conocías personas, que te invitaban a tocar para otros lugares, tocabas ahí unas 4 horas y te hacías mucho más de lo que podías ganar de repente en un kiosco.
¿Sí? ¿Tocando en el subte, vos y el chelo hacían más dinero que en un kiosco?
Bueno, sí, pero si se toca bien, si se le pone ganas a lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. Nada más colocarse y ya, o sea, claro. Muchos amigos cambian el repertorio, se buscan las mejores pistas, son cosas que de repente la gente no sabe.
¿Qué repertorio hacías acá en el subte?
Aquí, bueno, varía, porque de repente en la mañana podía tocar milonga, un tango, vals venezolano, Beatles, y de repente si a veces tocaba en la tarde, de repente tocaba algo más de estilo Queen, por ejemplo, arreglos míos de Soda Stereo, entonces yo lo iba variando, ¿viste? Después
¿conocías música argentina antes de venir para acá?
Sí, claro, ya en el conservatorio había escuchado a Astor Piazzolla. De hecho, tenía un maestro en la cátedra de composición que fue alumno de Ginastera. ¡Apa! Entonces tenía muchas anécdotas y nos enseñó muchísimo todo lo que era la afinación occidental a través de él, el contrapunto de Ginastera y, bueno, muchísimas cosas.
¿Cómo ha sido el enriquecimiento mutuo entre venezolanos y venezolanos con argentinos? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, yo creo musical. Que depende del estilo de vida de cada quien, ha sido diferente, porque si comparamos, por ejemplo, las personas que vivían en los Andes, por ejemplo, yo siento que son los que he visto que se le hace muy fácil meterse en Buenos Aires, porque a diferencia de Caracas, no es lo mismo en cuanto a la cantidad de gente, porque es mucho más ajetreado, y también porque Buenos Aires es más bohemio, como que hay mucha lectura, ese tipo de cosas, la comida, entonces como que hay un momento de la merienda, de esto de tomar mates y demás, como que se parece un poco al estilo de vida de los andinos.
Pero musicalmente, hablando.
Musicalmente también, porque por lo menos cuando yo viví un tiempo en Mérida, en los Andes, o sea, yo llegué a tocar en varios lugares de Venezuela, pero en Mérida viví. Y
Mérida queda en qué parte de Venezuela.
En los Andes, en la parte de los Andes.
Cercana
a San Cristóbal y a la frontera con Colombia. Más.
Claro, pero en los Andes me di cuenta que habían muchos mochileros uruguayos y había un pueblo en los Andes llamado La Azulita, donde habían también argentinos, chilenos y uruguayos que hacían sus casas con lo que era el proceso de bioconstrucción. Entonces cada quien se iba para allá y vivía así el estilo Macondo, ¿no? Se van para allá y arman su casa con lo que se les ocurra y viven como una manada, ¿no? Entonces también cuando vas a los lugares turísticos, los que te venden a ti lo que es la parte artesanal, cuadernitos, son todos uruguayos o argentinos. Incluso una vez me conseguí una alemana en la Plaza Bolívar. Ella hablaba muy poquito español, pero estaba vendiendo las cosas que ella hacía, ¿no? Entonces, por eso hago esa comparación, porque de repente he visto que los mejores amigos que he tenido acá ha sido reencontrarme con los andinos. Después, cuando ya estuve en los Andes y me regresé a Caracas, me arrepentí, pero tenía que hacerlo para terminar la carrera.
¿Es difícil conseguir amigos argentinos?
Realmente no, es muy fácil. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que el argentino es muy social, porque yo cuando llegué para acá, yo pensé que, no sé, que me iba a costar, porque tengo amigos en, por lo menos que están en Austria, mi mejor amigo está en Europa, en Austria, tengo otro amigo en Francia y me dice, me siento solo.
Austria no parece un lugar de
me dice, no, sociable, ¿no?
Sí, como que no. Y de repente llegué acá y ya, o sea, mi mejor amigo argentino como tal, que lo tengo así catalogado, fue amigo mío desde la primera semana que llegué para acá y hemos hecho videos juntos. Yo le he hecho la música para sus proyectos audiovisuales y por lo menos los primeros meses que llegué para acá salí muchísimo. O sea, era una cosa que me salían asados o ir a
cualquier lugar. Inclusive con calor o frío uno le provoca salir.
Sí, entonces de repente por la parte, yo creo que los argentinos son muy sociales en esa parte.
¿Dayana, te pasó lo mismo?
Sí, bueno, lo escuchaba él y era parte de lo que yo paso. Tengo la suerte todavía de decir que, bueno, tengo la mayoría de los amigos que tengo acá son argentinos y ya me he ido como acostumbrando, los quiero muchísimo, me encanta porque hablan mucho, preguntan, si no saben algo lo preguntan y es muy lindo porque a mí me gusta hablar. Entonces encontrarme con un argentino que yo escucho y me gusta hablar es como...
Bueno, Carlos... una de las razones que te trajimos aquí al programa para que nos tocara y como dice el maestro aquí, Osvaldo, que hay otros temas aparte del pajarillo verde. Que
¿tienen otro tema?
Sí, tenemos otro tema.
Hace un año que está pasando la del pajarito.
Sí. Y bueno, con dificultad técnica profesional. Muy, muy, muy bueno. ¿Qué nos va a traer? ¿Qué nos va a tocar?
Este es el pajarillo verde oscuro.
No. Por lo menos tiene una variante hoy.
No. Te hacen bullying, mira.
Sí, me hacen bullying. Vuélvanse para allá. Si Maduro los deja.
Mira, este es un vals venezolano llamado Natalia, escrito por el compositor venezolano Antonio Lauro. Okay. Y bueno, suena así.
Entonces, en la guitarra de Carlos Suárez hemos escuchado. Sí. Vos tenés un disco, supongo que lo vendés cuando te presentás en el subte o algo así, ¿no?
No, tengo un disco que está en plataforma, en plataforma digital. Ajá. Sí, lo tengo en Spotify, que se llama Fingerstyle Covers. Son arreglos míos de guitarra, mayormente de temas de rock. Fueron arreglos que fui escribiendo desde que llegué para la Argentina. Hay temas de Soda Stereo, de Queen, de Fito Páez, de Nirvana. A ver, la banda Audioslave, o sea,
está por streaming, se pueden escuchar.
Sí, está en Spotify, se llama Fingerstyle Covers, lo buscan por el artista Carlos Suárez.
Bien. Tenemos entre nosotros a Luis Álamo, que es humorista venezolano, que tengo entendido, te hiciste famoso primero por las redes, ¿no?
Sí, tuve una ventana de oportunidad en las redes sociales. Mi hermana, como les dije, tiene 5 años y medio acá. Precisamente por la situación país estuve a punto de venirme. Llegó un momento donde dije, bueno, déjame hacer mi última apuesta en redes sociales y la verdad me fue bastante bien.
¿Qué haces en las redes?
Bueno, hago videos principalmente de humor, pero he pegado mucho, he tenido muy buenas pegadas con los videos que son con mis padres. Videos que son mis padres y yo, y la gente ha tenido mucha conexión con
Vamos
eso.
A mandarle un saludo a su mamá, que nos recuerda a nuestra mamá, pero no mentar la madre, como decimos en Venezuela, sino porque nos recuerda cómo es la madre venezolana. Sí, exactamente. Sí, sí. Y creo que mucha gente se ha tenido esa conexión con esa relación que tienes con tus padres.
Sí, sí, han tenido una conexión importante porque siempre me lo hacen saber, me escriben por mensajes, por directo, me dicen... Guau, Luis, estoy fuera de Venezuela, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, y me recuerda demasiado a mis padres que están en Venezuela o están en alguna otra parte del mundo.
Manejas mucho las redes sociales. ¿Cómo hace una persona que vive de las redes sociales vivir en Venezuela con una conexión tan baja en internet y con que se vaya la electricidad?
Mira, tú no tienes ni la más mínima idea de las cosas tan raras que he tenido que hacer por ese tema.
¿Por qué? ¿Están difíciles?
Sí, es muy difícil, por lo menos la conexión a internet en Venezuela es casi... inexistente, sí, o sea, no, de verdad la
conexión... Difícil para ser una estrella de internet.
Sí. Exactamente, entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, agarrar, montarme en mi carro e irme lejos a un sitio donde tengo mejor señal y montarlo con la cobertura del teléfono y, bueno, recargarle suficiente saldo para poder costearme eso, o sea, es un tema.
Es un tema.
De verdad es un tema.
Te pone más creativo aún, ¿no? O sea, como irte...
Y de hecho, yo me meto en Instagram, que me permite ver las estadísticas, y me doy cuenta de que el país donde más tengo seguidores ni siquiera es Venezuela. No. Es venezolanos en Chile. Entonces dice Chile. De segundo dice Argentina y de cuarto por allá dice Venezuela.
Porque no tienen cómo escucharte.
Es más difícil. O sea, a las personas se les hace muchísimo más fácil ver mi contenido fuera de Venezuela que dentro de Venezuela.
Vamos a escuchar uno de los sketches de Luis. A ver, dale.
Mira, tenemos varios propietarios en el edificio y como sabes, el edificio tiene un apartamento por piso. Uh-huh. Así que fíjate bien. ¿Quién está en el primero? ¿Cuál está en el segundo? Y en el tercero no lo sé.
Sí, eso es exactamente lo que quiero saber. O sea, quiero aprenderme los nombres de los propietarios para verlos en el pasillo y saludarlos con cariño, ¿sabes?
Bueno, te estoy diciendo. ¿Quién está en el primero? ¿Cuál está en el segundo? Y en el tercero no lo sé.
¿Tú conoces a la gente que vive en el edificio?
Claro.
Entonces, ¿quién vive en el primer piso?
Sí.
¿El tipo del primer piso?
¿Quién?
Digo, el tipo que vive en el primer piso.
¿Quién?
Exacto, el tipo que vive en el primer piso.
Bueno, te estoy diciendo, ¿quién está en el primer piso?
Eso es exactamente lo que quiero saber.
Bueno, ya lo sabes, ¿quién está en el primero?
En el primer piso hay alguien viviendo.
Claro.
¿Quién vive en el primer piso?
Exacto.
A fin de mes, yo tengo el recibo del condominio.
¿Se lo doy a quién?
En sus manos. ¿Y quién lo paga?
Más le vale. Además, el tipo es muy buena paga.
¿Quién?
Sí.
¿A quién le doy el recibo?
Bueno, ¿por qué no se lo vas a dar? O sea, si no está en su casa, se lo das a su esposa.
¿La esposa de quién?
Exacto.
No. Yo lo único que quiero saber es cuál es el nombre del tipo que vive en el primer piso.
Ah, no. ¿Cuál es el nombre del tipo que vive en el segundo piso?
Yo no te estoy preguntando quién vive en el segundo piso.
¿Quién está en el primero?
Eso es exactamente lo que quiero saber.
Bueno, te estoy diciendo.
Con calma. Ah, de acuerdo. ¿Cuál es el nombre del tipo que vive en el primer piso?
¿Cuál es el nombre del tipo que vive en el segundo piso?
No te estoy preguntando quién vive en el segundo piso.
¿Quién está en el primero?
No lo sé.
En el tercero, papá, pero nadie está hablando de él.
¿Cómo llegamos al tercer piso?
Tú lo mencionaste.
Ya, yo acabo de decir el nombre del tipo que vive en el tercer piso.
Sí. ¿El nombre de quién?
Este es Luis Álamo. ¿Cómo te escucha la gente si quiere seguirte en las redes?
A través de @soyluisalamo, principalmente en Instagram, es donde estoy mandando contenidos. Eso que escucharon es una rutina de Abbott y Costello, claro. De un clown famosísimo.
Primera adaptada, base, segunda base.
Exactamente, claro. Adaptado a un edificio con mi compañero Juan Andrés Belgrave, que es un increíble actor que ahora vive en México.
Ah, te quedaste solo.
Sí, ya
ves. Y tu decisión de quedarte en Venezuela, ¿a qué se debe?
100% por mis padres. Mis padres son bastante mayores, no tengo el corazón para dejarlos. Ya llega un momento de la vida, yo siento que en el que tus padres se convierten en tus hijos. Y ellos están en ese punto. Somos varios hermanos, pero soy el único que queda con ellos.
Sí, pero para ellos es más difícil irse del país y comenzar de nuevo, ¿no?
Claro, porque imagínate conseguir un trabajo para una persona de 75 años es...
imposible.
Sí, vamos a decir muy complicado, para no decir imposible. Y bueno, también forzarlos a esa carga laboral después de tanto tiempo fuera del mercado, digamos, porque ellos están jubilados. Entonces yo siento ese impulso de quedarme en el país, hacer todo por ellos. Y bueno, si en algún momento se me ofrece la oportunidad de yo poder mantenerlos fuera del país, sin duda lo hago.
Vos vivís en Caracas ahora,
digamos. Exactamente, sí.
¿Cómo es vivir en Caracas ahora? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tenés para la vida cotidiana?
Uf, wow. ¿Por dónde empiezo? Nota. Bueno, primero...
Cuéntame un día.
Un día normal. Te despiertas, puede que se haya ido la luz durante la noche. Verificas en el grifo si hay agua. Lo más probable es que no. Te cepillas con algo.
Si no hay agua, ¿qué haces?
Bueno, ya nosotros estamos acostumbrados y tenemos muchísimos baldes de reserva. De cuando hay agua, llenamos como loco, entonces toda la casa está llena de baldes. Te cepillas los dientes con un balde de agua, te bañas.
Pero voy a hacer la aclaratoria que el agua del grifo no es... potable.
No, puedes tomar.
Tenemos un sistema inmunológico un poquito más desarrollado.
No, si te tomas esa agua...
O sea, todos los baldes que ustedes tienen llenos de agua no es agua potable.
No te la puedes
tomar. No es para tomar.
No te la puedes tomar.
Y el agua que tomas la tienes que comprar.
Sí, la tienes que comprar aparte, sí, en botellones.
Porque aparte no se puede hervir porque no hay gas.
Exactamente, no se puede hervir. El gas también es complicado de conseguir, o a veces si la cocina es eléctrica...
Chicos, bueno, ya me cansé y solo me lavé los dientes.
Exacto. Sales, te montas en tu carro, tienes que tener mucho cuidado de que el carro... Bueno, rezar muchísimo para que el carro no te pida ningún repuesto, porque los repuestos son 100, 200, 300 dólares y evidentemente
es el único bueno, que la gasolina es gratis.
Sí, la gasolina es gratis, eso sí, la nafta no existe, no se paga.
¿Cómo no se paga?
Está de hecho en una moneda que ya no existe, porque eran en bolívares fuertes el litro de gasolina está en aproximadamente 20 bolívares fuertes, que ya no existe, porque ahora son bolívares soberanos, que le quitaron 5 ceros a la moneda.
Ya no son tan fuertes.
Entonces ya sería como 0,00020.
Comparado con un vaso de agua, con un pote de agua, ¿cómo puede ser la comparación?
No,
ay, chicos, perdón, me perdí. Sí. Si yo tengo un auto y voy a una estación de servicio, ¿no tengo que pagar lo que cargo?
No, le das lo que tú quieras de propina a la persona que te haya echado.
Eso nos vendría muy bien.
Porque lo que le das es mucho más de lo que vale.
¿Cómo?
Lo que le das de propina es mucho más de lo que
actualmente vale. Sí, muchísimo más, muchísimo más.
Pero...
¿Por qué no recapitalizan el...? ¿Por qué no se...?
Medio como que es inviable, ¿no?
¿Cómo?
Una política de Estado de continuar unos programas sociales que creen que si se capitaliza el vamos a decir, la gasolina, va a crear más conflictos sociales.
Digamos que... Pero es inviable. Hablando desde el punto de vista administrativo, digamos que subieron demasiado el gasto público, ha aumentado demasiado el gasto público con tal de generar ese populismo y tener a las personas de más baja clase creyendo que están bien, que ellos son buenos porque les regalan muchas cosas.
Entonces, para el vamos por parte, vamos a la vida cotidiana. Es difícil, posiblemente no tengas agua, pero tenés agua que guardaste en baldes, o sea, tu casa está llena de baldes de agua por la duda.
Exactamente, sí.
¿El dentífrico lo conseguís fácil?
No. Eso es otra cosa. Cuando hay, bueno, tienes que comprar.
Cuando hay? ¿Hay cada tanto?
Sí, porque, por ejemplo, uno puede ir caminando por un shopping, hay una farmacia, y ves que de repente hay mucha gente en esa farmacia, ya tú sabes que ahí hay algo de primera necesidad. Entonces tú entras a ver qué es lo que hay.
¿Qué es lo que están comprando?
Entonces sí puede ser papel higiénico.
No es escena de crimen.
Y si hay papel higiénico es guau. Voy a hacer la cola de una vez para llevarme papel higiénico porque no...
Sí, que la gente se reúne cuando uno cree que es una escena de crimen o algo que pasa. No, es porque hay un producto de primera necesidad.
Exactamente.
O sea, vos vas, ves una farmacia con mucha gente y están vendiendo algo que no tengo.
Probablemente.
O sea, y tenés que ir con dinero encima.
Sí, siempre. Sí, siempre. Entonces,
¿con qué dinero?
¿Con qué dinero? Ese es el dilema tal cual. Es como la rutina de clown que estábamos escuchando hace poco. Es como un dilema constante.
Digo, porque por lo que decís, los billetes valen poco.
Sí.
¿Cuántos billetes tenés que
llevar? No, en efectivo no existe. El efectivo en Venezuela es muy difícil de conseguir.
¿Y con qué se manejan? ¿Con una tarjeta?
Tarjeta de débito, pero ya estaban pensando en eliminarla y ahora no sabemos con qué nos vamos a
manejar. ¿Y cuando no hay electricidad? Estamos esperando a ver. Ya no puedes comprar.
Exacto, cuando no hay electricidad no puedes comprar sencillamente porque ya se fue la luz, no puedes pasar tu tarjeta de débito. Claro. Y el efectivo, no, uno no va al cajero y saca efectivo. O sea, de hecho, hay chistes de comediantes venezolanos que hablan sobre eso. Que tú vas al cajero y te conseguiste efectivo y es como, wow. O sea, hoy va a ser mi día.
O sea, y el límite de dinero que te da el cajero también es otra cosa.
Es un chiste.
Entonces,
bueno, acá lo vivimos, el límite del dinero que te da.
También, bueno, podría hablarles las tarjetas de crédito.
Para, porque todavía estamos con el
dentífico. Estamos en las 9 de la mañana.
El dentífico en una de esas lo conseguiste. Un día compraste 3.
Bueno, si tengo el dinero.
Es muy difícil.
Comprar 3 es complicado.
Es muy caro comprar.
¿Cuántos salarios mínimos, como ustedes los miden, cuántos?
Bueno, un dentífrico podría salir en 25.000 bolívares y el salario mínimo es 48.000. Entonces,
en medio salario mínimo, un dentífrico. Sí. Bueno, ponele que tenías un dentífrico que murió tu abuelo y te lo dejó de herencia. el cepillo no lo pierdas, por favor.
No.
Entonces, pasa el auto. El auto lo cargas con nafta sin problema porque total la nafta es gratis.
Exactamente. Hay muchísimos huecos en la calle, eso también hay que decirlo. Y es muy probable que se te rompa un caucho si caes en uno de esos huecos, porque son huecos no de un mes, dos meses, son huecos que tienen 4 o 5 años. O sea que...
No se arreglan las calles.
No. Eso no existe. Entonces...
¿Puedo preguntar algo?
Sí, claro.
¿Quién decide con todo lo que vienen contando los distintos venezolanos que pasan por el programa de Osvaldo, con esta campana, ¿no? Pues tenemos la campana de las historias que vienen a contar acá al programa. Con este escenario, con esta coyuntura, ¿quién decide quedarse a vivir en Venezuela, vos porque tenés a tus papás, por
ejemplo,
¿no?
Exacto, son personas que tenemos situaciones similares.
Que
sencillamente no tienen los recursos. Yo la verdad, o sea, sin ánimos de dar como querer generar condescendencia en ustedes, yo tengo un hermano que no tiene los recursos para irse, y él vive en Mérida casualmente, y él no tiene los recursos para irse. Entonces, él en algún momento de la desesperación, él me dijo, estoy que me voy caminando, que eso también es muy común ahorita. Hay mucha gente que de la desesperación los lleva a irse caminando. Sí. Yo le dije, mira, no te vayas caminando porque hay muchas personas que mueren por hipotermia en zonas muy frías de Colombia y yo no te recomendaría eso, no estás preparado para irte caminando.
Dayana, ¿cómo se depura el alma con todas estas historias?
Bueno, es difícil.
¿El arte te ha ayudado? Perdón, no terminamos todavía el tema cotidiano. Ya vamos a ir al alma, pero quisiera para tener una idea cotidiana, para entender de qué estamos hablando y por qué están todos ustedes acá. Sí. Digamos, porque, como decía Natalia, la verdad que el primer panorama, digamos, todavía apenas pusimos el auto en funcionamiento.
Claro, no llegamos ni a media mañana, digamos, ¿no? Estamos saliendo de casa a las 9:30, ponele, no hablamos del desayuno, bueno, es algo que nos salteamos, digo, ¿no? Porque yo estoy pensando en mi día.
Exactamente, bueno, el desayuno, una bandeja de, digamos, 100 gramos de queso puede salir en 18.000 bolívares y igual de jamón, unos 18.000, 20.000 bolívares.
¿Cuánto gana alguien?
Bueno, hay mucha gente que gana sueldo mínimo. Y
¿uno?
Sí, un sueldo.
O sea, 48 mil y entonces te compraste un poco de queso y casi que se te fue el salario.
No, pero por lo menos yo tengo una vecina que gana 67 mil.
Pero bueno, me estás diciendo, el país está muerto de hambre. ¿Cómo comen?
Sí, hay muchísimas personas que no comen. Las personas de las que yo estaba mencionando en el primer bloque que ganan en dólares y...
Sí.
Eso es menos del 7%
claro,
de la población. No es una gran cantidad de población. Entonces, muchísima gente está bandeándose con las supuestas ayudas del gobierno, que digo supuestas porque ellos generan el problema, claro. Generan el problema, lo llevan a la peor instancia
y después
es que te dan una ayuda que en realidad no es ayuda porque no alcanza.
Más allá de las apreciaciones, ¿cuál es esa ayuda? ¿Que te dan cajas?
Sí, es una caja, la famosa caja CLAP.
¿Qué tiene?
Eso tiene un kilo de harina, un kilo de azúcar.
¿Eso quién lo recibe?
De pasta. Algunas personas que están suscritas al carnet de la patria.
¿Qué hay que hacer para suscribirse al carnet de la patria?
Firmar en el partido del Estado.
¿Y si no firmas?
Mucha gente no recibe ninguna de esas
cajas.
No tienes
el acceso.
No tienes el acceso.
Firmar sería como formar parte de ese gobierno.
Sí, firmar es...
No, digo, militares.
Claro. Militar. Básicamente, ellos cuando dicen, no, que tenemos 3 millones de personas suscritas al partido, bueno... O sea, no
te dan la caja.
Suscrita no quiere decir necesariamente que te estén apoyando.
Claro, porque es lo único que te permite tener la caja. Claro,
es lo único que te permite tener la caja.
El escenario es la ayuda para ayuda. Sobrevivir.
Y, claro. Y aparte las ayudas del extranjero que recibe mucha gente.
Claro, porque mucha gente tiene también familiares afuera, entonces sí, también intentan enviarle dinero.
O cajas de comida también, como estaba comentando.
Si uno manda, por ejemplo, $100, si vos mandas $100 a Venezuela, es mucha plata, ¿no?
$100 actualmente equivale a 820 mil bolívares. Entonces, si el salario mínimo es 48 mil, equivale a muchísimo dinero.
O sea, puedes vivir,
puedes hacer
comprar algunas
cosas. Sí, puedes hacer muchas cosas en comparación con el ritmo
genial,
normal.
Como Venezuela ser rico.
No. Por ahí tenés los $100, pero no tenés en qué gastarlos. Digo, ¿no? No podés.
Bueno, pero pasás un lugar que estás comprando, vendiendo papel higiénico y te compras un montón.
No. Claro. Pero capaz ni siquiera tenés mucho papel.
La distorsión es tan grande que te puedes comprar los 100, pero la gente los revende y crea una economía paralela a lo que estamos haciendo.
Estamos hablando con Luis Álamo, con Dayana Camargo, con Carlos Suárez. En el espacio de Venezuela, en Dulces y Amargos. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos. Estamos en el espacio de Jaime Nieto, el espacio de Venezuela, con Luis Álamo, Dayana Gamardo y Carlos Suárez. Y estas cosas que pasan en este programa, nosotros dijimos, bueno, está Carlos con su guitarra y está nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea. Seguramente vamos a poder encontrar un idioma en común, argentinos y venezolanos. ¿Qué han encontrado en común, señores?
Bueno, acá encontramos el choclo.
Oh, bueno.
Tremendo bueno. Tema, obviamente un clásico. Y vamos a acercar ese micrófono, así tenemos uno para cada guitarra.
Van a
y lo vamos a improvisar.
Van a improvisar, wow. No se conocían, acaba de conocerse. Venezuela conoce a Argentina, Argentina conoce a Venezuela. Y los señores músicos van a ser para todo el país en este momento.
Choclo con variaciones.
El choclo. harán una arepa, seguramente. Que es lo que hacen. Thank you. Argentina y Venezuela, entonces, haciendo juntos el choclo, ni más ni menos, uno de los grandes temas, que no sé si no es de un uruguayo.
Habría que chequearlo, la verdad que no me acuerdo en este momento.
Es de Villoldo.
Sí, es.
¿No? Villoldo.
Entonces es...
latinoamericano, vamos a decirlo para no quedar...
Sí, no, cuando hay algún uruguayo, nosotros nos queremos apropiar, decimos rioplatense.
Oh. Claro.
Y eso queda como que
en realidad nuestro... es todo medio lo mismo, así que...
Ah, sí, sí.
Cuando estamos elogiando Uruguay. estamos con Luis Áramo, con Dayana Gamardo, con Carlos Suárez. ¿Sabías tocar el choclo ya en Venezuela?
No, lo aprendí acá.
¿Aprendiste acá?
Sí.
Muy lindo lo que hicieron juntos. Sí. Luis, estabas contándonos el día a día de Venezuela, pues estás viviendo en Caracas en este momento.
Tratando.
Decías que, bueno, te levantabas y posiblemente no había luz. ¿Eso es habitual? ¿Es muy habitual?
Desde que hubo el primer apagón se volvió habitual.
Pero en el interior es aún más.
Sí, en el interior del país siempre es mucho más acentuada la situación. Ah, lo otro que les iba a comentar de la nafta, que uh-huh. es chévere, es regalada, uh-huh. pero ahora no hay.
¿Cómo no hay?
No hay. Entonces uno va a las estaciones de servicio y existe una probabilidad de que no hay. Como te dije, todo se acentúa cuando es fuera de la capital. Entonces, en ciudades como Puerto Ordaz, que tuve la oportunidad de ir a hacer show, dentro de toda la crisis, uh-huh. Uno siempre trata de...
Emprender.
Sí, de igualmente hacer su trabajo. Fui a Puerto Ordaz a hacer show y me di cuenta de que ahí hacen colas hasta de 4 o 5 días para echar... nafta en el vehículo.
Yo pensé que iba a decir 4 o 5 cuadras.
Horas, ¿no?
No,
cuadras.
Días.
Estás 5 días para cargar nafta.
Claro, porque solo llega un camión de nafta a la estación de servicio por día. Y las colas de autos son como de acá al obelisco, digamos. Mm. O sea, entonces, obviamente, no rinde un solo camión de nafta al día. Y hay personas que duran 4 o 5 días.
¿Pero cómo podés vivir? ¿Cómo, se te va la vida en la supervivencia?
Claro, por lo general lo que hacen muchas personas es dejan el carro estacionado haciendo la cola, se van al trabajo a pie y regresan otra vez.
Con la esperanza de que no les roben
con
nada.
La esperanza de que no les hayan robado nada o dejan algún familiar que no trabaje ahí, algún familiar mayor de que sea muy mayor, lo dejan ahí cuidando el auto. Y se...
Las noticias de Naciones Unidas dicen que entre 4 y 5 millones de personas se fueron de Venezuela. Y tenemos entendido que, en general, es la población más activa, los jóvenes se han ido. ¿Cómo es vivir en un país del que se fueron 5 millones de personas?
Honestamente, tal cual como se lo dije a un amigo justo antes de venir, él me escribió y me dijo un comentario similar a lo que estaba comentando Carlos, que él me dijo, él vive en Dinamarca, y me dijo, aquí me siento muy solo. Y yo le dije, no me lo vas a creer, pero yo aquí también. O sea, ya no queda nadie. En Venezuela me quedan muy pocos amigos. En Venezuela yo tengo 2 amigos, y cuando ellos están ocupados, ya está, no tengo nada que hacer. O sea, literalmente es quedarme en mi casa, tratar de crear contenido, generar algún trabajo que me salga por ahí, trabajar en mí. Y en mi crecimiento, pero de resto no tengo
y
nada.
Y divertirse, hasta tener un entretenimiento extra, cine o estas, o alguna salida nocturna.
Cine es costosísimo para ir a, de repente, una salida normal al cine en pareja con mi novia, podría gastar 140 mil bolívares, 150 mil bolívares, que es 3 salarios mínimos, entonces no me es muy rentable, digamos.
¿Cómo es el amor en estas circunstancias?
Bueno, complicado, es complicado, de verdad complicado. Primero, siempre la voy a hacer de referencia el humor porque, bueno, me manejo en el ámbito. Hay muchos chistes de otros de comediantes que hablan sobre la situación precisamente de que conocer a una mujer soltera que no se vaya del país es difícil, dificilísimo. Dificilísimo porque...
Las chicas se van.
Yo, de hecho, incluso terminé una relación así. O sea,
se fue.
Estuve con ella, a los 6 meses me dijo, mira, yo no soporto la situación, me voy. Yo le dije, mira, yo no estoy en condiciones de irme. Primero, no tengo nada de guita. Y segundo, están mis viejos, están mis padres y no los puedo dejar. Y nada, fue como... Al principio se fue a Santiago de Chile. Sí. Y al principio fue como, no, pero vamos a intentarlo y eso. Y
yo te traigo.
Y ahí mismo dijimos, no, mira, no va a funcionar porque yo no te voy a poder visitar porque no tengo el dinero ni los recursos para hacerlo. Tú tampoco, porque vas a empezar de cero. Y evidentemente los comienzos de cero son muy difíciles. Y yo estoy seguro que tampoco vas a poder tener el dinero para hacerlo.
Bueno, en estas cuestiones de incentivar a los chicos, comenzamos con el discurso también. Y bueno, siempre decimos no de cero porque tenemos una referencia, sino comenzar de nuevo y así como ir ayudando a este discurso para...
Dayana, ¿vos sentiste que comenzaste de cero?
Sí, en todos los aspectos. Mentalmente y profesionalmente también, porque lo que hacía en Venezuela es totalmente diferente a lo que hoy me dedico acá. Y yo siempre he dicho que empezar de cero no está mal. Uno a veces lo ve como algo malo o difícil, pero es lo que es el lugar donde más creativos podemos ser o donde mejor hacemos las cosas, empezando de cero. Porque no tienes a nadie de repente que te ayude o que te diga, mira, cuentas conmigo. Y te toca hacerlo solo, o de repente tienes personas que te apoyan, pero no te pueden ayudar económicamente, y es así.
¿Qué aprendieron Dayana y Carlos de ustedes mismos estando en Argentina?
Bueno, de nosotros mismos estando acá, o sea, depende mucho del caso, ¿no? Pero por lo menos en el mío, aprender a valorar lo que es el trabajo del artista. Y de alguna manera transmitir un poco la verdad, ¿no? Porque siempre en el ámbito del arte siempre está metida la parte de la política, entonces...
¿En qué sentido?
Claro, digo la parte de la política, en la parte ya sea tanto de la protesta, así también como la parte de hacer el juego al Estado de alguna manera, ¿no? Y creo que muchos de los músicos que venimos acá ya sabemos a dónde lleva todo ese camino. Y nos ha ayudado a defender la libertad del arte, porque ya una vez que, a ver, que uno toma ayuda de algún partido político para el arte, se desvirtúa completamente.
¿Y los límites personales? ¿Cómo has llegado a tratar esa parte de tus límites? ¿Llego hasta dónde para empezar de nuevo en un país? O sea, ¿hasta qué límites te llegaste a encontrar para comenzar haciendo otras cosas, aparte de la música?
Bueno, mira, aparte de la música, por lo menos conocer lo que es el mundo tecnológico, porque en Venezuela, como estaba diciendo Luis, nosotros teníamos el servicio de internet que era del Estado y funcionaba muy mal, era muy limitada las cosas que podíamos hacer, hasta el punto de mandar mensajes, que ya con eso demoraba, pero cosas como descargar una película, ponerte a hacer cosas freelance, era demasiado complicado. Entonces yo, cuando llegué para acá, empecé también a hacer transcripciones por internet, descargué muchas aplicaciones que no sabía que existían, Reddit, no sabía que existía Spotify, no sabía que existían, o sea, tantas cosas que para mí realmente fue como avanzar, me sentía como un viajero en el tiempo, porque yo decía, ¿de dónde salió todo esto? O gente que tenía partituras en PDF, y nosotros en el conservatorio llegamos a un momento en que no sabíamos ni siquiera dónde conseguir el papel para imprimir, y no el PDF como tal, como para pensarlo en imprimir, ¿no? Sino ya tener aplicaciones en tu iPad o en tu tablet, mire, tengo esta aplicación y la puedo rayar, y agarro la partitura y hago lo que me da la gana con ella. Eso para nosotros era inexistente. Ya llegamos a un punto en la edad de piedra, porque en el conservatorio estábamos sin aire acondicionado, no había comida. Eso era algo que realmente me afectó mucho, porque yo tuve que despedirme de mi maestro, con el que yo conocí, que era un hombre gordo, y cuando me despedí de él, le sentía los huesos, era flaco, estaba así, y fue algo que a mí me destrozó. Yo no quería irme en un principio, lo tuve que hacer para sobrevivir y para poder lograr hacer algo con la música, porque si no, no sé qué estaría haciendo en Venezuela.
Complementando lo que estás diciendo, hay muchos chicos en Venezuela y en el exterior que no colocan la videocámara para no ver lo delgado que están los familiares. Pero, Dayana, ¿cómo ha sido el arte para depurar el alma que quedamos en esta? ¿Cómo haces con todas estas noticias? ¿Cómo te ayuda el arte? Porque mucha gente no tiene esa destreza de cómo, vamos a decir, expresar todo ese calvario que puede llevar por dentro.
Mira, yo creo que todos somos capaces de crear, solo que uno escoge si de verdad lo quiere hacer o no, y podemos expresarnos de distintas formas, independientemente de que no sea pintando, haciendo una escultura, pero puede ser tocando, puede ser contando chistes. Hay muchas formas de expresarnos y para mí eso también es arte. Pero más allá de eso, el arte me ha sanado. No lo veo como... lo veo como un trabajo, porque lo veo como algo profesional, porque vivo de eso, pero también lo veo como el lugar donde puedo ser yo misma y donde también puedo sanar no solamente a mí, sino a otras personas que también pasan por la misma situación.
Carlos, vos volvés ahora. Luis, digo, me confundí siempre los dos. Luis, vos ahora volvés a sí. Caracas. ¿Cómo fue esta experiencia de haber pasado unos días fuera de Venezuela? ¿Qué entendiste de Venezuela estando afuera?
La verdad, en ese aspecto me dio como una sensación muy dolorosa, ¿no? De todo lo que me he estado perdiendo como venezolano, como joven venezolano. Todo lo que me he estado perdiendo, es muy difícil abrir los ojos y decir, sí, o sea, en realidad estamos peor de lo que yo pensaba. Yo pensé que estábamos mal, pero estamos muchísimo peor de lo que estamos.
¿En qué lo notas?
En la vida, porque como te dije, mi hermano está acá, en la vida que lleva mi hermana, en la vida que lleva mi sobrina. Sé que no se las he hecho fácil, en el sentido de que, bueno, es como me dice ella, es comenzar de cero, pero no le puedes llorar a tus papás porque ni siquiera ellos están. Y me he dado cuenta de que incluso con ese comienzo, que no habrá sido tan sencillo, ellas pudieron sobreponerse y hacer cosas naturales que están en sus edades. Por lo menos mis sobrinas pueden ir a un boliche sin ningún tipo de problema, pueden ir al cine, pueden...
¿Por qué no pueden ir a un boliche en Caracas?
Porque es muy inseguro. Es demasiado inseguro y aparte es súper costoso. O sea, la mezcla entre inseguridad y lo costoso que es, te quita todo el atractivo. Yo por lo menos no salgo desde hace por lo menos unos 5 años, 4 años.
¿Te enfermaste? ¿Tienes gripe?
Sí.
Ahora cuéntame, ¿cómo es conseguir un antibiótico en Venezuela?
Sí, te estaba comentando, yo ahorita estoy tomando un antibiótico porque de verdad me agarró muy fuerte. Y me di cuenta de lo mal que estaban porque yo le comento a mi novia por WhatsApp. Le digo, mira, voy a empezar a tomar antibiótico. Y su primera reacción fue, uff, y ahora conseguir ese antibiótico. Y yo le dije, amor, estoy aquí, yo lo puedo ir a la farmacia y lo compro. Entonces fui y lo compré sin ningún tipo de problema y ya me lo estoy tomando. Pero en Venezuela eso no es así. En Venezuela uno puede pasar 3, 4, 5 días, 2 semanas buscando un mismo medicamento y capaz no lo consiga. Entonces sería... bueno, la última vez que me pasó, de hecho, pasé una semana con fiebre alta, tomando cosas para tratar de bajar la fiebre, remedios caseros y broma, mientras buscaba el antibiótico necesario para
poder... Era algo tan sencillo como una gripe, digamos, ¿no?
Sí, o sea, hablando... es una infección de la garganta, digamos, de las amígdalas. Uh-huh. En algo tan sencillo como eso y no...
¿Qué
no
te llevas de acá? Físicamente.
¿Físicamente?
Sneakers.
Sneakers, porque es mi chuchería, mi dulce favorito. Y eso en Venezuela es casi imposible, vale $12 cada uno cuando lo consigue. Y no se consigue en todos lados y casi nadie lo compra precisamente por el elevado costo. También me llevo, bueno, las medicinas de mis padres, que bueno, lamentablemente tengo que decirlo, me las llevo rezando de que en el aeropuerto cuando lleguen nadie me las vaya a quitar.
Esa era mi pregunta, ¿no? Digo, toda la problemática que hay, vos te llevas las golosinas, lo que sea, pero te lo llevas y tenés que rogar que haya cuando entres.
Sí, ¿Pero te pueden sacar los remedios?
Sí, o sea, y ni siquiera es que te avisan, o sea, tú sencillamente revisas la maleta y ya estaba abierta y ya te sacaron todo lo que te iban a sacar. Y ya.
También es un tema sanitario que por leyes no te puedes ingresar medicamentos entre países porque tienes que tener un control también, ¿no? Así que...
Sí, pero ellos lo hacen es más por robar y ya.
Claro.
Básicamente.
Claro, estás hablando... en ese escenario, ¿no? Claro,
estás hablando de un antibiótico común. ¿No?
Bueno, sí, exacto. Sí, por lo menos llego con el antibiótico que tengo acá, amoxicilina. Eso claro. Es lo más común para tratar infecciones.
O sea, las cosas que vos te llevas ahora posiblemente no te lleguen allá.
Espero que lleguen, de verdad.
Avisanos.
Totalmente espero que lleguen.
Vas acá con esta angustia.
Espero que lleguen, pero existe una probabilidad que no.
Este programa también nos da la perspectiva de que los argentinos se vean, se reflejen. No nos quiero que nos tomen con lástima, sino que a veces cuando tenemos una sonrisa es porque acordamos de... de unas vivencias que tuvimos muy, fuimos muy felices y tratamos de sobrellevarlo a través de una sonrisa. Por eso es que cuando
no,
nos ven felices.
Y no solo eso, sino que de verdad los argentinos tienen muchísimas cosas en común con nosotros, como el sentido del humor, la amabilidad, sí, la hospitalidad. Los pocos argentinos que he tenido la oportunidad de conocer aquí han sido personas increíbles, de verdad, que tienen un nivel de entendimiento de la situación que estamos pasando, sí, y sin ser, sin demostrarnos lástima en lo absoluto, sí, entienden, hacen chistes con nosotros y hacen que sea muchísimo, muchísimo más llevadera la situación, y creo que por eso es que hay tantos venezolanos acá, porque se hace mucho más llevadero cuando puedes hablar con personas que te entienden y con personas que te hacen mucho más ameno todo.
Bueno, igual no estarían acá si no hubiera sido por Maduro, así que
al final
tiene que agradecerle, no. Porque si no hubiera sido por él, estarían tranquilamente, sí, allá, no, comprando amoxicilina, sí, tranquilamente, no, sin ningún inconveniente. Así no, que, como decimos cada jueves, gracias Maduro por habernos mandado a esta gente tan maravillosa. ¿Se vuelven para allá después?
No.
¿Para dónde? Bueno,
para Venezuela.
No creo. Muy difícil.
Sí. Yo no. Bueno, como siempre digo, no tengo nada que por qué volver. Si tuviera, capaz, si voy, sería de visita, pero no a vivir de nuevo.
Yo me fui dándolo todo antes de venirme. Y creo que ese fue uno de los mayores aportes que pude hacer.
Una pregunta medio hija de puta, ya que estamos. Bueno. ¿Qué es para ustedes la patria hoy?
La patria, como dice un amigo, es el agregado a una frase que hace que todo se vuelva mierda. En Venezuela así funciona. Cuando dicen, no, ahora el nuevo ferrocarril de la patria, ya tú sabes que se va a dañar el ferrocarril. El metro de la patria, se dañó el metro. El carné de la patria, se pudrió todo. Ahí es donde ya tú sabes que se daña. Lamentablemente, la palabra patria tiene una connotación muy negativa.
¿Para ustedes?
Para mí también, y a pesar de que trato de no recordar lo que pasa en Venezuela, pero es imposible porque soy venezolana y me consigo mucha gente venezolana, trato de respetar las leyes de acá y ser lo más humano posible, pero ya esa palabra para mí no tiene ningún significado.
Bueno, para mí la patria, tomándolo desde el punto de vista cultural, es todo lo que nos define, pero de una manera limpia, porque por lo menos yo tuve que tocar en muchos conciertos en los cuales tocábamos con una cara gigante de Chávez. En el conservatorio varios le colocaban el brazalete de lo que era el tricolor, teníamos que aparecer y decir muchísimas cosas que no eran ciertas, y también había mucha amenaza. Si por lo menos no llegábamos a los ensayos, en 15 minutos nos quitaban el pago del mes, pero si nosotros íbamos todos los días podían pasar 4 meses y no nos pagaban, y nos obligaban a colocarnos franelas también, bueno, remeras, a colocarnos remeras, a hacer propaganda política. Me acuerdo que en una ocasión dijeron en el Conservatorio de Música que por televisión, que a todos los estudiantes le habían llegado las tablets, las canainitas, ¿no? Uh-huh. Las tablets del Estado, y hicieron unas propagandas y resulta que las llevaron nada más para firmar y luego se las quitaron de vuelta.
Bueno, se las dieron. Después después se las dejaron.
Pero el tiempo es relativo.
Dieron, viejo.
Entonces, yo diría que es todo lo que nosotros llevamos de manera que nos define por nuestra cultura, pero limpia, sin que la mano peluda política la agarre por medio.
Luis Álamo, Dayana Gamardo, Carlos Suárez, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Por la invitación. Jaime, nos encontramos la semana que viene.
Gracias por el espacio, Osvaldo.